A bordo de la nave Sputnik 2 iba Laika, una perra soviética y uno de los primeros animales en viajar al espacio y el primero en orbitar nuestro planeta. Laika fue seleccionada entre 10 candidatos en el Instituto de Medicina Aeronáutica de la Fuerza Aérea debido a su temperamento dócil.
La cabina del satélite estaba preparada para que Laika tuviera suficiente espacio para recostarse o sentarse y tener acceso a comida y agua en forma de gelatina. El Sputnik 2 fue lanzado por la Unión Soviética el 3 de noviembre de 1957 y orbitó durante 162 días la Tierra, transmitiendo datos relacionados a ingeniería.
Los signos vitales de Laika se mostraron normales en un principio, pero luego de que la temperatura en la cabina subiera a 43 grados Celsius, estos indicaron que la pasajera tristemente no sobrevivió a la misión. El Sputnik 2 reingresó a la atmósfera terrestre en abril del año posterior, siguiendo una línea que se extendió desde Nueva York hasta el Amazonas y se quemó en este proceso.
Y con esta historia sobre Laika comenzamos la segunda temporada y así el primer capítulo del Star Trek Podcast. Este podcast lo conforman Javiera Rey, Karina Rojas y quien les habla, Carolina Burto. Doctoras en astrofísica, expertas en diversos temas y que comunican astronomía en Star Trek desde el 2013. Hoy hablaremos de la carrera espacial, pero con foco en los animales que fueron enviados al espacio. Así que vamos a partir con la primera historia que va de mano de Javiera. Javi, cuéntanos sobre qué animal espacial nos contarás hoy.
Bueno, como ustedes saben, a mí me encantan los gatos. Y bueno, por eso hoy día les quiero contar un poco sobre la historia de una gatita llamada Félicette. Como podrán intuir del nombre, Félicette era una gatita francesa. Era muy bonita, era una gata bicolor, blanca con negro. Y ella se hizo famosa porque se convirtió en el primer gato en ser lanzado al espacio. Félicette voló unos años después que Laika. Su vuelo fue el 18 de octubre de 1963. Y obviamente fue realizado por el programa espacial francés. Ahora, como sucedía con otros animales y como mencionamos en la introducción con Laika, Félicette fue escogida de un grupo de varios gatos que fueron entrenados, en este caso durante 2 meses, para que pudiesen ir al espacio y tenían muchos ejercicios y muchas pruebas similares a las que tenían que pasar los humanos cuando se prepararon para ir al espacio.
¡Guau!
Sí, ya. El grupo estaba conformado por 14 gatas, vamos a llamarlas las gatonautas, y todas fueron compradas a un vendedor de mascotas, y directamente las compraron con el objetivo de experimentar con ellas. Ahora, igual que Laika, se escogieron porque eran bastante dóciles, y por eso son todas hembras, porque las gatas en general son mucho más tranquilas que los gatos machos. Por eso las 14 son niñitas.
¿En serio? Yo no encuentro que las gatas sean más tranquilas que los gatos.
Yo creo que depende si esterilizas al gato.
Oye, pero ¿puedo hacer un comentario? Más que un vendedor de mascota, era un traficante de mascota. Es como, igual así como, sí, experimenten, ahí tienen 14 gatos, es como...
Sí. Bueno, yo no sé cómo era en esa época, pero, por ejemplo, o sea, a mí se me imagina que quizás en ese entonces ya estaba mucho más controlado el tema de los animales callejeros, y quizás la única manera de conseguir 14 gatos es mediante una tienda de mascotas. Y no es como acá, que si uno quiere gato, prácticamente puede buscar en cualquier parte gatos.
En Facebook. Se regalan gatitos.
Mercado Libre, se regalan gatitos. Sí, yo creo que por eso fue como que los compraron así como en una tienda. Pero sí, es verdad que comprarlos para experimentar es un poco extraño. Pero bueno, teníamos a estas 14 gatonautas entonces, que eran todas bastante tranquilas, ¿cierto? Y eran todas hembras. Y bueno, se entrenaron durante estos 2 meses. Y la elegida fue Félicette. Se eligió justo antes de que volaran y obviamente tenía una reemplazante en caso de que pasara algo. Y el vuelo que hizo Félicette fue bastante cortito. Era un vuelo solamente suborbital y después de que despegó el cohete, la cápsula fue recuperada a los 13 minutos. O sea, solamente 13 minutos duró esta hazaña de Félicette. Y Félicette se destaca no solamente porque fue el primer gato en ir al espacio, sino que fue la única gata que ha sobrevivido un viaje espacial.
¿Cuántos gatos han ido al espacio?
No sé en total, pero de este programa fueron dos. Y ella fue la única que sobrevivió. Creo que al menos el programa espacial francés no siguió mandando gatos, pero no sé si otros países lo habrán intentado. Parece que muchos no eran muy amigos de mandar gatos porque, no sé, son como medio ariscos. No sé, yo no me imaginaría, en verdad, si tú me preguntas en un animal, no se me ocurriría mandar un gato al espacio, porque los gatos sí, no me gustan ni que los tomen.
Yo tengo la sensación también de que los gatos son mucho más independientes y no son como... A ver, sí, hay gatos que puede entrenarnos, ¿cierto? Pero casi... Todos tenemos esta visión de que los perros son como los que uno entrena y te hacen caso y siguen instrucciones, pero los gatos siempre son más conocidos por ser más independientes, más por hacer lo que ellos quieran, ¿no es cierto? Entonces quizás eso fue como un impedimento para enviar más, quizás eran más rebeldes.
A mí yo me imagino al gato botando todo.
Claro, le dejaron vaso para que botara.
Claro.
La cosa es que durante los 13 minutos que duró la misión de Félicette, 5 de esos 13 minutos estuvieron en condiciones de microgravedad. Así que obviamente ya no estaba suelta dentro de la cápsula ni nada. Y bueno, la idea de esta misión, lo que ellos querían estudiar era en especial el cerebro de esta gata. Lo que ella tenía, les hacían una cirugía a los gatos antes de lanzarlos al espacio y les conectaban unos electrodos al cerebro. Y también tenía algunos electrodos en sus piernas, entonces durante el viaje se les aplicaban unos impulsos eléctricos para ver qué respuesta generaba en la gata.
¡Ay, no!
Pero suavecito.
¡No!
Y otra curiosidad de esta gata es el nombre. Porque yo creo que ustedes han visto en muchas series y muchas películas cuando hay un digamos, un animal o una persona con la que se está experimentando. se usan códigos, ¿cierto? O nombres clave o números para referirse a estos experimentos. Como por ejemplo, Eleven, de Stranger Things. Yo creo que es el ejemplo como más reciente, en que ella no tenía un nombre hasta que se enteró después. Sino que se referían a ella, ¿cierto? Como Eleven y tenía el número tatuado y todo. Y eso tiene mucho que ver con que los científicos no se encariñen con los sujetos, ¿cierto? Con los que están experimentando, ya sean humanos o sean animales. Así que en verdad Félicette era C-341. Ese era su identificador. Y como logró sobrevivir y fue como, oh, ok, ya, bacán, lo logró.
Entonces, vamos a tener que ponerle un nombre.
Claro, ahí recién fue la prensa la que le buscó un nombre. Oh. Pero parece que ellos no sabían que era gata y le habían puesto Félix. La empezaron a llamar Félix por el gato Félix. Y tenía los mismos colores, pues era blanca con negro. Y después, bueno, como era gata, era hembra, le modificaron el nombre de Félix a la versión femenina, que era Félicette. Por eso se llama Félicette. Y bueno, hasta acá vamos súper bien porque la gata sobrevivió, ¿cierto? Félicette volvió, se hizo famosa, le pusieron nombre. Y ahora viene la parte triste, ¿eh? Así que Karina, te puedes tapar.
¡Ay, no! ¿Qué pasó?
Porque lamentablemente, como ellos querían estudiar el cerebro de la gata, dos meses después del vuelo la eutanasiaron.
No.
Y... ¿por qué? Y así pudieron estudiar el cerebro de Félicette. Y lo encontré muy triste. Es como, ¿por qué? Sobrevivió y la matan acá. Es como, ¿qué onda? Pero bueno.
Qué triste.
Y están las otras 13 gatas, ¿cierto? Porque eran 14. Uh-huh. Bueno, otra de las gatas fue lanzada un poquito después. El mismo mes fue el 24 de octubre de 1963. Pero lamentablemente hubo problemas en el despegue. Porque el cohete falló uno de los, no sé, propulsores, creo, del cohete y salió disparado con un ángulo muy pronunciado. Normalmente tienen que salir, ¿cierto?, hacia arriba y este salió con un ángulo distinto. Entonces se estrelló y en la nariz del cohete donde iba la gata hubo mucho daño producto del impacto y lamentablemente esa gata también falleció. Y de las otras 12, al menos pude encontrar información sobre lo que había pasado con 10 de ellas.
Este es como la canción esa, yo tenía 10
sí, pedacitos. Gatitos, yo tenía claro, 14 gatitos. Sí, de las 10 gatas de las que encontré información, 9 fueron decomisionadas al final del programa. No sé qué habrá pasado con ellas después de que las decomisionaron. Y con una de las gatas pasó algo muy curioso, porque cuando les estaban poniendo estos implantes en el cerebro, ¿cierto? Estos electrodos, ella tuvo problemas, por lo tanto no le pudieron instalar estos electrodos, se los tuvieron que retirar y terminaron adoptándola y terminó siendo la mascota del grupo. Y a ella la llamaron Scooby-Doo.
¿Por qué?
No sé. Parece que tenía algo en el cuello que le llamaban Scooby-Doo, pero no entendí bien lo que era porque yo lo busqué y es como un alambrito de color. Y no sé, una palabra francesa extraña para referirse a alguna cosa que no entendí bien qué lo que era. Pero por ese motivo le pusieron Scooby-Doo. Sí, así que parece que fue la única que tuvo un final feliz. Y sí, no sé qué habrá pasado con el resto. Pero bueno, es una historia semi feliz, tuvo una parte triste. Así que, Karina, ahora queremos saber cuál es tu animal espacial.
Ya, yo no les traigo una historia triste porque esto me da mucha pena. Así que busqué un animal o unos animalillos que son animales invertebrados, de esos que tienen antenitas, tres pares de patas, alitas, son insectos. Así que, y no es una historia triste, no los voy a poner tristes. Les voy a contar sobre las astrochinitas chilenas. Estoy diciendo chilena, ustedes no me ven, pero lo estoy haciendo como con comillas. Pero eso es spoiler y el gossip se los voy a contar al final de la historia. Igual también como nota al margen, quiero aclarar que acá en Chile decimos chinitas, pero parece que en los otros países de habla hispana se les dice mariquitas. Así que si no están escuchando de otra parte y dicen que son las chinitas, son las mariquitas. Y bueno, las chinitas de las que les voy a hablar fueron al espacio en 1999. No sé si ustedes se acuerdan haber escuchado algo cuando eran niñas de las chinitas, yo al menos me acuerdo.
Yo igual. Era más chica. En las noticias salió harto.
Sí, salió harto en las noticias. Entonces, ¿cómo llegaron las chinitas al espacio? Esta historia parte con una profe motivada, que era del Liceo 1 de Niñas de Santiago, es uno de los emblemáticos. El nombre de la profe es Ivonne Martínez, y ella fue a un seminario en la Fuerza Aérea sobre un mini satélite que se iba a lanzar, o que planeaban lanzar. En verdad no encontré qué mini satélite era, pero la idea que tenía la Fuerza Aérea era incluir algunos como mini experimentos educativos. Entonces ahí la profe como que empezó a pensar así, a planear con sus estudiantes qué podían hacer. Y se les ocurrió la idea de las chinitas. Y como que la hipótesis es que no ven que las chinitas trepan por los tallos para encontrar sus presas, y sus presas son los pulgones. Pero los pulgones, ayudados de la gravedad, saltan y así se salvan de las chinitas. Entonces, la pregunta era, ¿qué sucede cuando las chinitas ya no pueden distinguir entre arriba y abajo porque están en el espacio, y los pulgones no pueden saltar porque van a flotar? Entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con esta interacción entre presa y depredador? Y bueno, esto más que pura curiosidad, también es una pregunta interesante para la exploración espacial, porque por ejemplo a la hora de cultivar alimentos en el espacio, las chinitas podrían servir como una medida de control a plagas, bueno, suponiendo que vamos a llevar las plantas y las plagas también al espacio. Entonces, ¿ustedes saben cómo al final las chinitas llegaron a la NASA? Porque hasta ahora era un proyecto made in Chile.
O sea, kilómetros de distancia y de desarrollo. De verdad que quiero saber cómo llegaron.
Bueno, cuenta la leyenda que las chiquillas del Liceo 1, cuando estaban preparando este proyecto, esto coincidió con la visita de un astronauta y científico estadounidense que hablaba español porque era oriundo de Puerto Rico, que se llama Franklin Chang Díaz. Y él visitó el planetario Santiago, como en un ciclo de charlas, algo así. Y las chiquillas le fueron a contar su proyecto. Y él encontró que la idea tenía un tremendo potencial y les hizo una promesa. Dijo que iba a hacer todo lo posible para ponerlo en manos de la NASA. Y eso, traté también de buscar qué año había sido, porque no sé cuánto pasó entre que les hizo la promesa y la promesa se cumplió. Pero en 1997, a finales del 97, la NASA invitó a las chiquillas del Liceo 1 a Estados Unidos para que explicaran su propuesta. Yo creo que mucho miedo, onda, como exponer así en frente de científicos de la NASA, siendo como estudiante de media. Sí. Creo que me daría miedo ahora que soy, no sé, doctora. Imagino las cabras súper asustadas. La cuestión es que la presentación fue todo un éxito y obviamente ellos encontraron que tenía como un potencial comercial y educativo. Y así fue como en el año 1999, el 23 de julio, en la misión STS-93, fue lanzado el experimento de la chinita. Fue lanzado en el transbordador espacial Columbia. Y esta misión además es icónica porque fue la primera misión en la historia del transbordador espacial que fue comandada por una mujer. Fue la comandante Eileen Collins.
Oye, tengo una pregunta. Si mandaron a las chinitas para ver cómo se comportaban en el control de plagas, ¿significa que también mandaron a los pulgones o no
Sí,
mandaron pulgones?
pues sí, mandaron. Pero la idea es como que, ¿quién recuerda a los pulgones?
Pobres pulgones.
Es que son las chinitas las importantes, porque los pulgones son una plaga, pues tú no querís los pulgones, querís las chinitas. Querís
En
ver que si las
mi
chinitas pueden
corazón todavía viven los
controlarlo.
pulgones.
Javi, pro
Pobres.
pulgones.
Sí.
Bueno, esta misión espacial también lleva otro pasajero importante. No sé si ustedes saben quién es. Era un pasajero, de hecho, hasta ese momento era el pasajero más pesado que había llevado el transbordador espacial. Es un amigo de nosotras,
El
de los
Hubble.
astrónomos. No, no fue el Hubble, es otro.
No lo sé.
Llevaba el telescopio de rayos X Chandra.
Ah,
Así que las chinitas se fueron con el Chandra. Súper
bacán. La
icónica
que el Hubble, en todo
este.
caso, ya habían pasado caleta años del
Sí.
Hubble.
Pero no sé, yo encuentro que tiene. Esta historia tiene como muchas cosas así como muy geniales. Ya bueno, ¿y qué pasó al final con las chinitas, po? Las chinitas, bueno, tenían dos cajitas, po, una con chinita pulgones y una con pulgones solo. La caja con chinita pulgones ganaron las chinitas y en el de los pulgones quedaron los pulgones. Entonces, al final, la conclusión fue de que las chinitas no estaban ni ahí con el arriba y abajo, querían la comidita nomás. Entonces, se comieron los pulgones igual. Así que al final las chinitas sí sirven para controlar las plagas en el espacio porque no están ni ahí con el arriba y abajo. Y les tengo el gossip al final, que dicen por ahí, porque las chiquillas viajaron con chinitas para Estados Unidos, pues las chiquillas del Liceo 1, viajaron con chinitas chilenas. Pero el gossip, ahí el cahuín, dice que las chinitas que viajaron al espacio son gringas, porque cuando las
No.
chiquillas trataron de pasar las chinitas a Estados Unidos, las disposiciones sanitarias lo impidieron.
Puede
Que
ser
las chinitas se
verdad.
quedaron en el aeropuerto.
Puede ser verdad.
Sí.
Pésimo.
Así que eso cuentan las malas lenguas. No, no tengo una fuente segura de eso,
No,
pero.
no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Exactamente.
Así como pensando en el futuro de este podcast de Star Trek, sería bacán tener a una de las chiquillas.
Oye, sí,
Sí.
mira, yo encontré una nota que ella de hecho escribió para Explora y es ginecóloga, una de las chicas.
Mira, podemos matar dos pájaros de un tiro.
Claro, hacemos un control
Un dos por uno,
y
claro.
listo. Mira,
Sí.
ella se llama Natalia Castillo y es ginecóloga obstetra del Hospital El Carmen de Maipú. Eso encontré porque ella escribió esa nota para Explora, donde ella también contaba como todas las cosas que habían pasado, como el experimento y toda la cuestión,
Qué bacán.
de su
Si escuchas
experiencia.
este podcast, por favor, Escríbenos un
escríbenos.
correo.
Sí.
Oye, otra cosa que yo había leído de esto también es que tuvieron que pasar harto tiempo también diseñando como el contenedor que iba a tener a las chinitas, porque parece que iban a pasar varios días así como en bodega hasta que las pudieran meter al transbordador para que se fueran al espacio. Entonces tenían que sobrevivir como varios días así como solas, aisladas,
Sí, pues en
existiendo.
cuarentena, como todos los astronautas.
Claro, las chininautas.
Sí, ahora Carolina, cuéntanos de tu animalito. Por favor, que no se muera, porfi,
No,
porfi.
esta es una historia feliz. La pensé y la escribí pensando en ti, Karina, para no
Muchas
hacerte sufrir.
gracias.
No.
Claramente yo no hice lo mismo.
Mi historia, tenemos que ir un poquito más al pasado. Salimos de los 90 y volvemos a los años 60, en específico el 18 de septiembre del 68.
Y yo voy a hablar del envío de dos tortugas. Y no son cualquier tortuga, son tortugas rusas.
Hoy pensé que iba a decir son tortugas ninja.
Soviéticas.
Son tortugas ninjas soviéticas.
Necesito una película de eso.
Sí. Y bueno, estas tortuguitas fueron enviadas en esta nave llamada Zond 5 o Zond 5 con Z. Y fueron los primeros seres vivos que volaron o sobrevolaron la Luna. Así que es un gran logro para en ese entonces la Unión Soviética, que estaba en este clima de guerra y carrera espacial contra los Estados Unidos. Y bueno, como dije, estas tortugas no eran cualquier tortuga, eran unas tortugas rusas de la estepa asiática. Ustedes se preguntarán qué es la estepa asiática. Estepa es un término que uno suele escuchar cuando está ¿no es cierto?, en la básica y te enseñan todas esas
Sí.
cosas de geografía. Así que yo, obviamente, lo busqué en Wikipedia, en nuestra querida Wikipedia. Pero básicamente la estepa está en distintos continentes, ¿no es cierto? Nosotros también aquí en Chile tenemos estepa, en la Patagonia, y bueno, y en Rusia también hay estepa. Y básicamente es territorio, ¿no es cierto? Es una zona territorial, geográfica, que tiene condiciones climáticas muy adversas. Así que en verdad estas tortugas eran bien warriors, o sea,
La
son,
ninja.
sí, son una, están acostumbradas a estas duras condiciones climáticas de la estepa rusa. Y bueno, como dije, esto fue en el 68, fue en medio de esta carrera espacial que tenían los rusos contra los Estados Unidos. Entonces los rusos querían demostrar de cualquier forma que podían llegar a la Luna. Entonces su intento fue probar esta nave, ¿no es cierto?, la Zond 5. Con animalitos. Y bueno, este sobrevuelo a la Luna, que en verdad esta nave pasó como alrededor de 1900 kilómetros de altura, no orbitó la Luna, sino que sobrevoló. Pero es lo más cerca que los rusos estuvieron de la Luna con un ser vivo, con seres vivos. Y bueno, este intento y este pasaje por la Luna tuvo bastantes pormenores. Por ejemplo, cuando venían en el camino de regreso a la Tierra, hubieron bastantes problemas en la parte técnica, ¿no es cierto?, en la orientación que tenía esta nave. Y bueno, uno de los errores que los rusos sintieron mucho ahí en su corazón fue que tenían pensado que cayera en Kazajistán y cayó en el Océano Índico. Y la mala pata de los pobres rusos es que justo había un barco estadounidense, obviamente,
No.
ahí con todo, escuchando todo y con camaritas, así que vieron caer esta sonda ahí en el océano y obviamente que mandaron esa información a la NASA diciéndole, oye, mira, los rusos no pudieron enviar, digamos, o hacer el reingreso de su nave en la posición que ellos querían, así que... Y bueno, y eso
Súper
también hay...
sapo.
Sí,
Sí,
bueno,
total.
eso era el nivel de espionaje que había entre los dos países, que era así, nivel Dios. Así que bueno, con eso los de la NASA quedaron así muy felices porque demostró de alguna forma que los rusos todavía estaban ahí trabajando, ¿no es cierto?, en esta carrera espacial y no tenían todavía la tecnología necesaria y la ingeniería necesaria que tenía en ese entonces la NASA. Y bueno, las tortugas, como dije al principio, sobrevivieron, pero no lo pasaron tan bien. Hay un
No,
informe.
Carolina, me prometiste que era una historia feliz.
Están vivas, sobrevivieron y están vivas. O sea, estuvieron vivas
Sobrevivieron nomás.
bastante
No.
años, pero no, por ejemplo, encontré que hay un informe que de hecho la Universidad de La Plata hizo la traducción del ruso al inglés 2 años después de este episodio, de este evento. Y este informe lo pueden encontrar, está en Wikipedia, después quizás le puedo dejar el link. Se llama Cambios patomorfológicos e histoquímicos en los órganos de las tortugas a bordo de la SON 5. Y bueno, en ese informe describen que primero que las pobres casi se mueren de hambre.
No.
Estuvieron 6 días y medio sin comer nada.
Ay, no.
Entonces era obvio que iban a bajar de peso, bajaron más o menos un 10% de su peso. Oh. Y bueno, y yo me metí ahí cachando nada de biología de animalillos. Pero en el informe, por ejemplo, destacaban que el grosor de las paredes del intestino de las pobres tortugas disminuyó notablemente. Y bueno, y eso es solamente porque estuvieron en condiciones adversas y diferentes a las que estaban acostumbradas. Mm. Así que las pobres llegaron con harta hambrecita a Rusia y se lo comieron todo. De hecho, en el informe dicen así como que le dieron alimentos nutritivos para recuperarlas y todo eso. Así que fueron bien tratadas a su regreso.
Ay, mucho nanay por las tortugas.
Y bueno, y eso. Y bueno, quiero mencionar también con esto que los animales, ya sean los gatitos, ¿no es cierto?, u otros animales que fueron enviados al espacio, fueron el precedente para saber cómo o qué nos pasaría a los humanos, ¿no es cierto?, estando en estas condiciones de cero gravedad. Y bueno, algo que vemos muy... que algo muy notorio, un efecto muy notorio en los astronautas y astronautas, los y las astronautas, perdón, es que, pierden mucha masa ósea y muscular debido a la ingravidez. Y esto lo sabemos y los astronautas que han sido enviados, por eso es que hacen tanto ejercicio y siguen una dieta... muy importante, ¿no es cierto?, en proteínas y para mantener, ¿no es cierto?, su masa ósea y muscular. Y esto lo sabemos y están así de preparados porque animalitos fueron enviados antes. Esa es mi historia de las tortugas ninjas rusas y...
Las tortugas ninjas espaciales.
Sí.
Las tortugas eran del espacio, ¿no? Las tortugas ninjas.
Creo...
No, habían pero... estado con una cuestión, ¿cómo se dice? ¿Un mutágeno? ¿Mutágeno? Parece que,
sí.
Que las hizo mutar, pero vivían en las alcantarillas. Pues. Parece que...
Pero, no sé, pero... Tiraron, ¿no? En Netflix hay una serie como documental donde hablan de todas estas animaciones de los 90 y cómo se hicieron famosas y todas esas cosas. ¿Eh? Y en Estados Unidos hubo así... como no sé cuántas temporadas de tortugas ninjas que y películas y creo que fueron al espacio, las mandaron.
Ah, pero después.
Sí. Ah, es ya. Como en fue una temporada, no sé, como Tortugas Ninja Space o fue alguna película de estas que sacaron animadas o cosas así. Pero evolucionaron.
Sí, Tortugas Ninja Soviética Espacial.
Y bueno, con todo esto que hemos hablado, Javi, ¿tú qué animal o ser vivo propones para que mandemos al espacio y por qué razón?
Bueno, antes de contestar esa pregunta, creo que tenemos que dejar súper en claro que actualmente las leyes son bastante distintas a lo que eran en esa época. Así que actualmente ya no se mandan animales a morir en condiciones terribles en el espacio. Por supuesto, ahora tenemos mucho más en cuenta lo que son las condiciones, ¿cierto? Y el cuidado responsable de los animalitos. Así que yo pensé en algo que fuese, por un lado, útil y que no terminara de forma trágica, como Felicette. Y la verdad es que no sé si esto se puede hacer, es totalmente así una idea loca. A mí se me ocurre mandar estas lombrices que se usan para hacer el compost. Se me imagina que si en un futuro hacemos viajes largos, probablemente vamos a tener que llevar cultivos, ¿cierto? Y así como las chinitas también van a cumplir su rol en el control de plagas, se me imagina que las lombrices también pueden ser muy útiles porque, claro, vamos a tener ciertos desechos como cartón y cosas por el estilo que se pueden agregar a estas cajas, ¿cierto?, composteras donde se pueden poner también las lombrices y es algo que nos puede ayudar después a tener material para que nuestras plantitas crezcan más bonitas y felices.
Con chinitas para que se coman los pulgones.
Con chinitas para que se coman los pulgones. Cari, ¿Qué opinas tú? ¿Qué animalito llevarías al espacio? Por supuesto, no se te va a morir, claramente.
Pucha, es que sí, a mí esta pregunta me complica porque me dan pena y que no sé, y si no quieren ser astronautas y ellos quieren ser cantantes o
Bailarines.
artistas, sí. Y uno ahí lo está obligando a ser astronauta. Así que no sé, mira, mi respuesta va a ser en broma, no va a ser nada serio, científico, ni futurista, ni nada. Yo tomaría a todas las arañas malditas, venenosas, las pondría en un cohete y las mandaría a que vivan en otro planeta. Eso.
¿Te cachai? Después ese planeta, vaya así, está así como muy full lleno de arañas. Como un
No, no,
planeta
no, es
habitado.
un planeta
Como,
que no. Muy
no, como
lejos, muy
esta,
lejos.
espérate, ¿cómo se llama? Terraformers, ¿viste Terraformers?
Sí.
Ya, eso, pero en vez de cucaracha
No,
mutante,
qué
con araña
horrible.
mutante.
Ya, pero nunca vamos a ir a ese planeta. Mandémoslas lejos. A todas las arañas venenosas. A las que no son venenosas, no importa. Con las venenosas, sí. Así que, chaito. Y que tengan su propio
Besitos, besitos, chao, chao.
planeta. Sí, así mismo. Caro, ¿y tú? ¿Qué animalito mandarías?
Bueno, ya había pensado lo mismo que la Javi, esto de las larvas, pero también pensando en que quizá en un futuro cercano vamos a mandar humanoides a Marte, y eso implica un montón de cosas malas para este planeta, digamos, virgen.
No va a mandar del coronavirus.
Claro. Primero porque, pero sí, vamos a llevar un montón de bichos, ¿no es cierto? Microbios nuevos, y obviamente vamos a ensuciar. Y vamos a tener un montón de residuos, ya sea orgánicos, y también residuos, ya sea plásticos, cartón, como dijo la Javi. Entonces, uno de los grandes amigos y que son grandes destructores y degradadores de plástico, por ejemplo. Son estas larvas y se han hecho un montón de experimentos que validan eso y que yo creo que es un buen candidato para enviar a Marte son estas larvas. Y bueno, lo otro yo creo que como vamos a llegar a Marte, ¿no es cierto? Y yo creo que vamos a tener como, espero tener otra visión diferente a lo que hacemos aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Podríamos basar nuestra alimentación en plantas. Y eso yo mandaría plantitas. Ya sabemos que en la estación espacial ya se han hecho bastantes experimentos con diferentes plantitas. Hemos hecho crecer, bueno, han hecho crecer, nada que ver, hemos, me estoy. Se ha hecho cultivo de, por ejemplo, trigo, arroz, tulipanes, cebolla, porotitos. Así que quizás pensando en eso, en unos marcianos, digamos, vegetarianos, sería bueno llevar plantitas para alimentarnos y también para de alguna forma mejorar las condiciones de oxígeno dentro, porque básicamente vamos a tener que vivir en cápsula, o sea, adiós andar ahí tomando sol en Marte.
Hay que llevar papas para sobrevivir como
Sí.
The Martian.
Así
A pura
es.
papa. Papa frita con puré, con
Cartofel,
papaditas, con papas
cartofel.
mayo.
Cultivas con popó.
No, pero van a tener lombrices para el compost, pues.
Ah,
No
sí, pues.
necesitan hacer popo. O sea, usar el popo.
Y las chinitas van a mantener las plantas
Limpias,
limpias
libres
de
de
pulgones.
Y que manden chinitas chilenas, eso sí.
Sí, pues esta vez
Sí, pues.
chilena.
Y bueno, hablando de estos animales espaciales, Javi, ¿tú recuerdas o tienes en mente algún animalito famoso en alguna serie o película?
Sí, la verdad es que, sorry lo insistente con los gatos, pero uno de mis animales espaciales favoritos es el gato Jonesy de Alien, que bueno, este es de la primera Alien, ¿cierto? Cuando estaba ahí Ripley, estaban a bordo del Nostromo, que es la nave, ¿cierto?, en la que estaban en Alien. Y ella tenía este gatito rubiecito, estos típicos rubiecitos como con rayitas, así como de ojitos verdes y todo.
Como Garfield.
Claro, como Garfield, pero menos gordito.
Es que era espacial,
Y
entonces
claro,
estaba. Claro, tenía deficiencia ósea y muscular.
Sí, y parece que como que su función, obviamente él tenía un cargo en la Nostromo y era controlar las plagas de roedores en la nave, pero obviamente en la película eso es absolutamente lo mismo porque es como el Michi, entonces están todos así como, ah, oh, Michi. Y se preocupan mucho por el gato, no voy a contar qué es lo que pasa en la película por si alguien no la ha visto. Pero
¿quién no ha visto a alguien?
Oye, no sé, nunca falta.
Pero ya pasó el tiempo de no spoilers.
Sí, es verdad. Bueno, entonces ya, démosle nomás. Entonces está cierto este alien a bordo de la nave que es el xenomorfo. Y muchas de las cosas que pasan es porque el gato se pierde. Entonces muchas veces cuando la gente, no sé, sale de lo que está haciendo o no sé, cualquier cosa, es porque tienen que ir a buscar al gato y están ahí como, Jonesy, ¿dónde estás, Jonesy? Y la cosa es que al final de la película, y alerta de spoiler, lo único sobreviviente son Ripley y el gato y el xenomorfo, pero el xenomorfo igual después lo matan y ella queda ahí feliz con su gato, así que fue un gato que tuvo final feliz por lo menos en esa película, así que bien ahí Jonesy. Ahora le toca a la Cari entonces. ¿Cuál sería tu animal espacial famoso, ninja, soviético?
Mi sci-fi. Mi animal de la ciencia ficción. Mira, tengo que darle gracias a mi amigo Jaime, que ayer estuvimos hablando de esto, que me iluminó con Rocket Raccoon, el de los Guardianes de la Galaxia. Este mapache genéticamente mejorado, que tiene esa perso de super varas y ese amiguito de Groot. Y nada, y que todos lo queremos mucho. Y viajan por la galaxia, robando. Son como cazarrecompensas. Y bueno, hasta que conocen a Star-Lord y se transforman en los Guardianes de la Galaxia. Y ustedes saben por qué se llama Rocket Raccoon. ¿De dónde está inspirado el nombre? Está inspirado en una canción de los Beatles que se llama Rocky Raccoon.
Sí, ya la canción la conozco, no sabía que era de ahí.
Sí, ese es mi dato extra de Rocket Raccoon. Sí, ese es mi animal sci-fi.
Claro, me encantaría poner la canción, pero lamentablemente...
No.
Se las podemos cantar.
No, yo creo que tampoco quieren que cantemos. Quizás quieren que cantemos y hacemos karaoke espacial.
Pero si cantamos sin música, no pasa nada, ¿no es cierto?
No, es un cover, no pasa nada.
Karen, ¿tú?
Bueno, paréntesis, creo que el soundtrack de Los Guardianes de la Galaxia es el mejor soundtrack de los últimos tiempos. Bueno, yo tuve que hacer un poco de memoria, porque quería recordar así como qué películas de ciencia ficción o relacionadas con el espacio vi en el último tiempo, y llegué a Star Wars, el episodio 9, ¿no es cierto?, El ascenso de Skywalker, y cuando estaba viendo la película, salieron estos animalitos que, para describírselos, yo diría que es una mezcla de caballo mamut. Y me llamó la atención porque no recordaba que lo había visto antes. Entonces dije, Así que obviamente Carolina de nuevo fue a Wikipedia, a Google básicamente, y busqué en los fandom de Star Wars, que tienen toda la información. Y estos animalitos mezcla caballo mamut se llaman Orvax. Y fueron inventados especialmente para el episodio nuevo, el del 2019. Fueron introducidos a este mundo de Star Wars, y lo que cuentan los fanáticos, ¿no es cierto?, decían que los Orvax son originarios de una luna oceánica que se llama Kef Beer, y que son usados principalmente para la agricultura y también para la guerra, como se muestra en el episodio 9. Los describen como son animalitos herbívoros y muy fieles. Y algo que me llamó mucho la atención en esta peli, no sé si ustedes lo recuerdan, que en un momento salen arriba, o salen corriendo arriba de la Star Destroyer. En medio de la batalla final, súper violenta.
Ultraviolento.
Sí, ultraviolento. Y bueno, y ahí me metí en un loop de videos de YouTube viendo cómo los animalitos y también todos los que estaban ahí, no sé, estaba Finn y estaban todos los personajes de los rebeldes, cómo sobrevivieron arriba de la Star Destroyer y no estaban usando ningún equipamiento para sobrevivir ahí. Y hay varias explicaciones, pero llegué a una que era un poco más, quizá no totalmente científicamente correcta, que era que estaban peleando sobre, o cerca, muy cerca, de la atmósfera de un planeta gaseoso. Y que por supuesto esta Star Destroyer tendrían una especie de, creaban su propia gravedad, entonces pues era posible como pelear arriba de la Star Destroyer y correr estos Orvax arriba de ella. Y bueno, en la atmósfera de un planeta gaseoso tú podrías en teoría no utilizar ningún equipamiento espacial y estarían las condiciones como para poder de alguna forma respirar y correr y hacer todas las cosas. Lo invito a ir a YouTube y buscar información sobre esto porque es un loop infinito de videos. Muy espaciales nuestras referencias, ¿no es cierto? Hartas películas.
Sí, yo quiero decir que Star Wars, mi animal favorito, eran los porgs. Contrario a la opinión de mi querido pololo que me miraba con cara de ¿por qué te gustan esos pajarracos horribles? Pero eran tan adorables, me encantan los porcs.
No sé, yo me quedo con los Ewoks.
Porque ¿pero son los Ewoks como ositos, contarán como animal?
No sé, es que son como ositos. Esa es la cuestión, es como que yo los miro y los veo como ositos. O sea, no sé, por ejemplo Chewbacca igual es como un perro grande.
Bueno, en todo caso, si los humanos son animales, los Ewoks también.
Sí, pero son como más primitivos, ¿no es cierto? Como,
sí, sí.
Como los animales. Ewoks sí, era como una civilización primitiva.
Sí, pues.
Pero yo los encuentro muy tiernos y como que también eran muy malotes al mismo tiempo, entonces como que me gustan mucho. Y empieza nuestra despedida de este podcast. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @star-3, en Facebook y YouTube como Star3 y en Instagram somos @star3pix. Nuestra web es www.star3.net. No se olviden de compartir nuestro podcast y dejarnos comentarios, los leeremos.
Además, queremos recordarles que creamos una nueva comunidad en Patreon, donde pueden ayudarnos a seguir con esta iniciativa, además de tener contacto directo con nosotras y recibir beneficios. Hoy agradecemos infinitamente a nuestros patrons, Eduardo Tapia Sáez, Daniel, Pablo Verdugo, Quimio y Flavio Camus, por ser los primeros Star Trek Patreon del mes de octubre.
También queremos recordarles que estamos colaborando con el Servicio Nacional de Turismo de la Región de los Ríos, más conocido como el Cernatur, y esta colaboración tiene que ver con el eclipse solar que se viene este 14 de diciembre. Así que los invitamos a todos y todas a que sigan nuestras redes sociales y también las redes sociales de Cernatur. En Twitter los pueden encontrar como Descubre los Ríos y en Instagram los pueden encontrar como @CernaturDescubreLosRíos. Y ahí van a poder estar al tanto de todas las novedades que se vienen en torno al eclipse. Ahora sí, nos escuchamos en un próximo capítulo de este podcast de Star 3. ¡Chao, chao!
¡Chao!
¡Chao!